Ser podcast.
Y el Papa León XIV acaba de iniciar la misa en el interior de la Sagrada Familia en el acto más importante de su visita a Barcelona. Aquí va a rendir homenaje a Gaudí en el centenario de su muerte e inaugurará la torre principal de la Basílica, la Torre de Jesús, la más alta, con un espectáculo de luces y drones. Miles de personas se han acercado hasta el templo para no perdérselo, tanto fuera como dentro. También lo han hecho los reyes, varios ministros y Pedro Sánchez, y esto es llamativo porque es la primera vez que acude a una misa en condición de presidente. Siguiendo todo está nuestra compañera Marina García. Hola de nuevo, Marina.
Hola, ¿qué tal? Así es, hasta ahora, tras la procesión de entrada de la comitiva, empieza la misa por el centenario de Gaudí, presidida por el Papa León XIV. Lo escuchamos.
Una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos.
Un momento antes de que empezase esta misa, que hará historia ya para la historia de Barcelona, una joven, Valentina, una niña invidente de 13 años, ha explicado al pontífice y a don Felipe y doña Leticia que han acogido junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Papa León XIV a su llegada, la Torre de Jesús, que se inaugurará esta noche a través de una maqueta. La escuchamos.
¿Se despide el rey también?
Sí, Valentina. Felicidades.
Muchas gracias.
Y yo también. Encantada, Valentina.
Gracias.
Gracias, Leticia.
Maravilloso. Ha sido
su majestad.
Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.
Valentina es esta niña que, como decimos, ha explicado la gran belleza y complejidad arquitectónica de la Torre de Jesús, que hoy, tras la bendición del pontífice prevista a las 10 menos cuarto, convertirá a la Sagrada Familia en la basílica más alta del mundo. Así ha sido el agradecimiento, lo acabamos de escuchar, de los reyes y de León XIV, y así hemos empezado esta jornada histórica con este evento central del Papa León XIV en la ciudad condal. 8.000 personas entre el público han asistido a esa explicación que ha acercado los 172 metros y medio de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia al mundo.
Pues sonido en directo, gracias Marina, de la Sagrada Familia. Iremos contando lo que pase aquí en la antena de la SER. Y una tarde más, estamos pendientes del incendio de Villanueva de los Castillejos, que ha arrasado ya 5.000 hectáreas y que mantiene en vilo a vecinos de tres municipios de Huelva. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vienen buenas noticias para las próximas horas?
A medias, podríamos decir. El viento no va a desaparecer, pero ya ha desaparecido el viento que condicionó el incendio actual. El noroeste ya no soplará en los próximos días. Sí que tendremos un régimen de brisas, es decir, la próxima noche el viento entrará en calma, pero cuidado porque mañana por la tarde, hasta que llegue la noche, volverá a soplar con fuerza, además con un incremento de temperatura mañana significativo en toda el área del incendio.
Gracias, Carbón. Y hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Víspera del inicio del Mundial. Mañana en Ciudad de México se juega el partido que inaugura el campeonato entre México y Sudáfrica. Estaremos allí también en la concentración de la selección española a una semana del debut. Las otras noticias del día: Bordalás renueva 2 años con el Getafe. Ramis será el técnico de Osasuna la próxima temporada.
Gracias, Gallego. Son las 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. José Luis Rodríguez Zapatero empieza a mover su defensa. Quiere que Estados Unidos aclare exactamente cómo se hizo, con qué garantías, el volcado del móvil del empresario Rodolfo Reyes, del dueño de Plus Ultra. Este volcado fue hace 5 años. En 2021, pero es que los mensajes no los mandó Estados Unidos a la policía española hasta este pasado mes de marzo. Mensajes importantes sobre el supuesto papel del expresidente, como eso, nuestro pana Zapatero está detrás. Y claro, poder utilizar estos mensajes o no es clave, clave para el futuro del juicio. Tanto que esa batalla pues empieza ya a asomar. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se trata de una prueba clave porque gracias a esos mensajes del móvil de Rodolfo Reyes, la UDEF reconstruyó el origen de la trama. Llegó hasta el punto exacto en el que Reyes, que era el dueño de Plus Ultra, dijo que había que recurrir a Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea. Ese teléfono llegó a España por cooperación policial el pasado 18 de marzo, pero fue intervenido a Reyes mucho antes, en 2021, lo que ha despertado recelos. El juez ha pedido permiso a Estados Unidos para poder utilizarlo como prueba con todas las garantías, y ahí es donde entra ahora la defensa de Zapatero. Dice que no basta con esa autorización y pide toda la información relativa al volcado del móvil en 2021, como la orden judicial si la hubo, el alcance de la extracción de los datos y el detalle de toda la cadena de custodia. Considera que hasta ahora la información sobre ese teléfono ha sido muy parca y que plantea dudas legítimas que deben resolverse para garantizar el derecho de defensa.
Y en paralelo siguen apareciendo pistas que apuntan que Leire Díez no era ni mucho menos una militante rasa del PSOE que pasaba por allí, como se esforzaron los socialistas en vender durante meses. Desde la Fiscalía han reconocido hoy que la mano derecha de Álvaro García Ortiz, cuando todavía era fiscal general del Estado, se reunió con ella dos veces. Unas reuniones en las que también estuvo el abogado de Santos Cerdán y de las que se informó a posteriori a García Ortiz. Así lo admite, insistimos, el propio Ministerio Público, Miguel Ángel Campos.
En un comunicado tras presentar el escrito al juzgado, la Fiscalía General ha admitido, como dices, que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mantuvo el año pasado dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y una mujer que tuvo un papel menor y fue presentada como una compañera de despacho literal y que más tarde identificarían como Leire Díez. En la primera de esas reuniones, Teijelo informó de una serie de hechos atribuibles a terceras personas que podrían tener relevancia penal. En la segunda reunión, el abogado comunicó a Villafañe que iba a interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con estos hechos, unas denuncias que jamás presentó. Según la nota, Villafañe no recibió indicación alguna del entonces fiscal general, Álvaro García, ni se llevó a cabo ninguna actuación por la Fiscalía, ya que los hechos carecían de sustento probatorio. Álvaro García fue informado a posteriori de ambas reuniones.
Y hoy ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso, con Feijóo aludiendo a Sánchez con las siglas que aparecen en las agendas de Leire, P.S. Y el presidente del Gobierno respondiendo, pues también como cabría esperar.
12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna. Mire, si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
Y más cosas, el expresidente valenciano Carlos Mazón, que no olvidemos que sigue siendo diputado del PP, se pasó meses diciendo que era imposible prever la tragedia de la Dana, meses justificando haberse pasado toda la tarde de la comida porque no tenían información, porque no había forma de saber la catástrofe que se avecinaba, pese a que la EMET había avisado días antes. Seguro que no se podía saber que iba a haber 230 muertos, pero que el día iba a ser complicado, parece que lo intuía hasta él mismo, a tenor de lo que dijo a los miembros de su gobierno aquella mañana. En un grupo de WhatsApp que comparten todos los consellers, Mazón escribió esto a las 8:17, dijo: «Vamos a inundar de datos los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma, que es lo importante». A su entonces consejera del Interior, la responsable de emergencias, Salomé Pradas, le dijo: «Salo, que te actualicen los datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa. Informar con detalle de imagen de control». Al de Educación, a José Antonio Rubira, le pidió lo mismo con el cierre de los colegios. Y al de Sanidad, que estuviera atento a goteras e incidencias en los centros. Vamos, Isabel Villar, buenas tardes.
Tal, Pablo, buenas tardes.
Que Mazón les pidió que se activaran ante el día que tenían por delante y que pronosticaba que iba a ser duro.
Sí, todas estas instrucciones por escrito se las dio Mazón antes de que empezaran la reunión del gobierno prevista para esa mañana. Ya no escribió más en ese grupo de WhatsApp. De hecho, pese a haberles pedido eso a sus consejeros, que estuvieran alerta, que mandaran datos, todo esto, él siguió con su agenda como si nada durante el día. Se fue a comer al Ventorro durante más de 3 horas con la periodista Maribel Vilaplana, llegó al CECOPI a las 8:30 de la tarde cuando la mayoría de la gente había muerto ya ahogada. Todo esto lo sabemos hoy, después de que la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, haya accedido a aportar sus WhatsApps de aquel día al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia, donde Camarero ha declarado hoy como testigo.
Y hasta ahora hay convocada una nueva manifestación ultra en el centro de Belfast, en Irlanda del Norte, con el temor de que desemboque en otra noche de disturbios salvajes. Esto es lo que sucedió la pasada madrugada, con coches y casas incendiadas por toda la ciudad, por una turba que se dedica a perseguir a personas migrantes. Todo esto después de que un hombre nacido en Sudán intentara decapitar a otro en mitad de la calle, un intento de asesinato salvaje que ha servido de excusa para este estallido ultra. La familia de la víctima, de hecho, ha pedido calma, ha pedido que no se use lo que ha sucedido para cometer una bestialidad como la que se vio anoche. Vamos hasta el Reino Unido con nuestro corresponsal Lucas Fon, adelante.
Hasta 200 efectivos adicionales de la policía han sido desplegados esta noche en Belfast ante el riesgo de que vuelvan a producirse los disturbios violentos de la pasada noche. Unos disturbios alentados por agitadores de extrema derecha, entre ellos el multimillonario Elon Musk, y que han dejado en vilo a la comunidad de inmigrantes.
It's very easy
Es muy fácil mirar en internet y ser persuadido por gente que no sabe nada de Irlanda del Norte. Dejad de mirar estas tonterías, dejad de escuchar a estos idiotas, ha dicho el comisario jefe de la policía norirlandesa, quien ha hecho un nuevo llamamiento a la calma, un llamamiento al que se ha sumado la familia de la víctima, que ha recordado la valiosa contribución de los inmigrantes y ha pedido que no se utilice el ataque para avivar la hostilidad. El juez ha dictado este miércoles prisión provisional para el atacante, acusado de intento de homicidio, amenazas y posesión de arma blanca, mientras la víctima sigue grave en el hospital.
Y Donald Trump sigue tensando la cuerda en Oriente Próximo. El estadounidense ha anunciado para hoy mismo más bombardeos sobre Irán después de acusar al régimen de haberse tomado demasiado tiempo para cerrar un acuerdo. Esto lo dice el mismo Trump, que lleva 2 semanas asegurando que el pacto con Teherán está cerca o que la guerra no iba a durar más de un mes. El mismo Trump hoy anuncia bombardeos a la carta. Victoria García, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes.
Y claro, el teórico alto al fuego corre cada vez más peligro y Teherán vuelve a apuntar a los aliados de Washington con ataques a bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, ¿eh?
Ya sabes que lo de Trump es repetir lo mismo muchas veces, sea verdad o no. Hoy ha vuelto a insistir que va a seguir atacando Irán duramente. Voy a atacarlos muy duramente porque se lo merecen, después de derribar el helicóptero norteamericano. Y luego ha desvelado en tono de gracieta, y que todos los que le acompañaban han reído fehacientemente, que ha estado robándole petróleo a Irán todo este tiempo y que por fin puede contarlo, porque los iraníes ya se han enterado que le robaba a los barcos iraníes que interceptaban parándose en la noche, que se han quedado con millones de barriles de petróleo. Y en cuanto a sus siguientes ataques, confirma que será contra posiciones logísticas iraníes, a lo que el presidente del país de Irán ha dicho que van a responder a esos ataques, que más que demostrar la fortaleza de Estados Unidos, lo que muestran es su desesperación.
Pues así está la situación. Gracias, Vicky. Todavía en Estados Unidos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha comparecido esta tarde en la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, con el que Gates tuvo relación. El magnate decía esto a su llegada. No se escucha muy bien, pero ha dicho que comparece voluntariamente y que espera que su testimonio ayude a impartir justicia por las víctimas. Ha sido un testimonio a puerta cerrada en el que Gates ha contado que nunca supo nada de los delitos de Epstein, esto a pesar de que por aquel entonces ya había sido condenado, y que jamás visitó su isla, que es donde se cometieron todos esos delitos. Sí ha contado que el magnate, que Epstein, intentó chantajearle al enterarse de que le había sido infiel a su mujer, a Melinda Gates, pero asegura que esas relaciones extramatrimoniales no tenían nada que ver con la red del pederasta.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Y en plena visita del Papa León XIV a Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre a tiros en la calle Balmes, en pleno centro de la ciudad. El autor se ha dado a la fuga, pero los agentes han podido encontrar el arma en una plaza del barrio de Gracia. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, los Mossos siguen buscando al autor de este asesinato a tiros en la calle Balmes, enfrente de una comisaría de la Policía Nacional. Los empleados municipales ya han eliminado el rastro del crimen en la acera, después de que la comitiva judicial se haya llevado el cadáver de la víctima. Un hombre todavía por identificar. También tratan de poner nombre y encontrar al autor, que las cámaras del lugar han logrado grabar. Iba con pantalón corto, camiseta, mochila y maletín. En una mano la pistola y en la otra un casco de bici. Todo lo ha abandonado en una parada de bus al huir. Las primeras patrullas en llegar le han buscado por la zona, pero no le han encontrado. Los investigadores se han hecho cargo de un caso,
el cual desvincula de la visita del San
Juan. Desvinculan de la visita del Papa y relacionan con el crimen organizado. Es el sexto asesinato a tiros en Cataluña en lo que llevamos de año.
Y escuchen esto porque es francamente increíble. El alcalde de Estepona, del Partido Popular, ha logrado que el Ayuntamiento de Málaga, también del PP, le dé una licencia para construir 20 apartamentos turísticos en la ciudad, una ciudad absolutamente saturada de este tipo de viviendas. Esta es la situación que el consistorio malagueño anunció hace unas semanas que iban a dejar de dar licencias. Pero ¿qué pasa? Que todavía no es oficial y en este lapso de tiempo han aprovechado pues para dar permiso a la empresa del alcalde de Estepona. Miguel Galindo, buenas tardes.
Sí, a pesar de que el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, reconoce que el principal problema de la ciudad es la vivienda, el ayuntamiento ha concedido una licencia de obras para construir apartamentos turísticos a una empresa participada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, también del PP. La oposición critica a De la Torre por otorgar una licencia a un político del PP mientras el ayuntamiento estudia una moratoria, aún no aprobada, para limitar los nuevos bloques de apartamentos turísticos en la ciudad. Toni Morillas es la coordinadora de Izquierda Unida en Málaga.
Paco de la Torre no para de dar licencias para que se construyan más apartamentos turísticos y encima lo hace dándole la licencia a su colega de partido, presunto corrupto y alcalde de Estepona.
Desde el ayuntamiento de Estepona niegan que haya habido trato de favor y sostienen que la empresa vinculada al alcalde pidió la licencia para construir este edificio de 20 apartamentos turísticos hace 3 años. El próximo 27 de junio, la plataforma Málaga para Vivir ha convocado una manifestación en la ciudad contra el alza de precios y alquileres y el avance de la gentrificación.
Y todavía en Málaga, nuevo error sanitario tras los fallos en los cribados del cáncer de mama. El Servicio Andaluz de Salud se ha puesto en contacto con unos 400 pacientes para decirles que su prueba de cáncer de colon había dado positivo. Pero ahora van a tener que repetir estos cribados porque sospechan que en estos 400 diagnósticos puede haber falsos positivos. Y dirán, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, según la Junta, todo ha sido culpa de una incidencia técnica. Málaga, Jesús Sánchez.
Argumenta la Consejería Andaluza de Sanidad que se trata de una incidencia técnica que ha generado falsos positivos en ese cribado de cáncer de colon aquí en Málaga, por lo que se activa un procedimiento de revisión para contactar con las personas afectadas y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, detectó un número de resultados positivos superior al esperado, algo que fue identificado por los profesionales del laboratorio, que iniciaron de forma inmediata una revisión de todo el procedimiento. La revisión de ese proceso llevó a comprobar que existía esa incidencia que podría estar generando falsos positivos. Sanidad asegura que este fallo ya ha sido resuelto y que se están repitiendo las pruebas. Afectaría a unas 400 personas, aunque la Junta no ha dado una cifra oficial por el momento.
Pues sobre sanidad, es tremenda la fractura que les estamos contando en la SER, en el hospital Son Espases de Palma, el centro público de referencia en Baleares. Resulta que trabajadores del hospital acusan a una parte de los médicos de ralentizar las altas de pacientes porque no cobran los incentivos que sí reciben otra parte de los médicos. Están denunciando que servicios como medicina interna o cardiología, que no reciben los mismos pluses por horas extra, están alargando la estancia de pacientes para boicotear a los servicios de cirugía que sí lo perciben. Está en la situación que la gerente del hospital ha comparecido esta tarde en el Parlamento Autonómico. Radio Mallorca, Chus Navarro.
Y Cristina Granados lo ha negado todo. Dice que no es cierto que se esté alargando de forma intencionada la hospitalización de pacientes por la guerra de pluses, tal y como les estamos contando aquí en la SER.
Que no es cierto que ni se esté reteniendo pacientes ni se estén evitando las altas. Eso no es cierto.
Lo ha dicho en comisión parlamentaria. También asegura que los cambios en la dirección del hospital forman parte de la normalidad. Lo cierto es que una decena de cargos del equipo de la gerente en menos de un año se ha ido. También ha destacado que no es verdad que la dirección del hospital prohibiera en su día avisar a los pacientes de la anulación de su cita médica durante la huelga. La oposición ha pedido su dimisión. El PSOE le acusa de malversación. Patricia Gómez, diputada socialista.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
Granados, además, ha justificado el pago de complementos por cirugías fuera de horario como un incentivo necesario para mantener la actividad.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Inglaterra, Inglaterra, El loro de Flaubert o Despedida son algunas de las obras del nuevo Princesa de Asturias de las Letras, el escritor británico Julian Barnes. Despedidas es precisamente la última novela que va a publicar, no va a publicar más obras. De hecho, hace nada él mismo contaba que su memoria ya no es la misma.
I think that memory is much closer to an act of the imagination than it is to
y decía que la memoria es un acto de imaginación, Raquel García.
Julian Barnes forma parte de una generación de autores británicos brillantes que han marcado la literatura contemporánea. La generación Granta les llamaban. Su humor, su ironía y esa mirada lúcida, cálida y compasiva afloran en sus grandes obras, como El loro de Flaubert, Inglaterra, Inglaterra o El sentido de un final, con la que ganó el Booker en el año 2011. Novelas en las que la memoria configuran una identidad y con el amor como principio esencial. Todo esto es lo que ha destacado el jurado del Princesa de Asturias, un galardón que ha dicho Barnes le honra por todos los que le han precedido. El próximo otoño podremos escucharle en su discurso de agradecimiento. ¿Por qué novelas ya no va a escribir más? En enero dijo adiós a la literatura. Lo hizo con la historia de Stephen y Jan, dos ancianos que intentan reavivar un amor de juventud.
Hora 25.
8 y 23, 7 y 23 en Canarias, nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk.
El hámster sigue R que R empujando su rueda hacia ninguna parte. Ahora dice Donald Trump que los iraníes tendrán que pagar un precio por haber derribado un helicóptero norteamericano del que salieron ilesos sus ocupantes. ¿Qué puñetas estaría haciendo ahí, en el cielo de Irán? En vez de preguntarse por eso tan incómodo, el inquilino de la Casa Blanca vuelve a amenazar con bombardeos a puentes e infraestructuras básicas. ¿Pero no había dicho que era mucho más efectivo el bloqueo naval? ¿En qué quedamos? Este hombre cambia de opinión y de visión de la jugada cada muy poco, casi cada dos días. Ha perjurado un mínimo de 38 veces que el acuerdo de paz estaba al alcance de la mano. Y otras tantas parecía esfumarse. Esto es bastante poco serio. La secuencia de las últimas horas ha sido igual de inútil que trepidante. Ataques brutales de Israel al Líbano. Regañina de Trump a su cómplice Netanyahu diciéndole: «Estás jodidamente loco, si no fuera por mí, estarías en la cárcel», que le dice. Respuesta de Irán a Netanyahu. Derribo de un helicóptero estadounidense. Razzia de represión del Pentágono en Hormuz. Bombardeo iraní de respuesta contra bases americanas en Jordania, Bahrein y Kuwait. Y nuevas amenazas de la Casa Blanca de romper el alto el fuego, que ya ha sido violado múltiples veces desde el 8 de abril hace algo más de dos meses. La dinámica es cruel y casi casi aburrida, sobre todo cuando todos saben que lo único sensato es el acuerdo. Unos, los ayatolás, porque exportan menos petróleo y viven peor. Los otros, los del equipo Trump, porque se les agota la gran munición de misiles y se acercan las elecciones de noviembre con la gasolina cada día más cara para sus consumidores. Su película está ya muy gastada. Pongan ya el letrero de The End.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.